Gabón, buenas noches. Bueno, por decir algo, buenas noches. Estamos aquí en Betty Surekin, vamos a analizar el despropósito del otro día, y entre otras cosas, y las caras de mis compañeros de tertulia me parece que lo dicen todo. Qué bien, David, muy buenas.
Gabón Ferdinand, por decir algo.
Pues eso es una pena, ¿eh? Es una pena porque siempre pasa lo mismo, ya son muchos años igual, que al final siempre el equipo se desinfla. Económicamente es una ruina porque los sueldos de los jugadores son muy altos y no se puede sostener más tiempo este tipo de situaciones. Habíamos hablado durante el último mes de que empezábamos diciendo que nos quedaban 11 finales y de esos partidos ya quedan menos, quedan 6, ¿no? 6. Y esas finales no se ganaron, se ganó un partido nada más de ahí.
Mira, Fer, yo sinceramente el domingo pues te vas un poco enfadado, pero es que ya no es ni enfadado, o sea, ya es un poco decepcionado, ¿no? Y yo creo que eso es lo peor. Cuando tú te vas de Samamés de la mano de tu hijo de 6 años, decepcionado, desinflado, triste, porque al final yo siempre digo lo mismo. Los jugadores de Athletic pueden tener un buen día, pueden tener un mal día, pueden ganar, pueden perder, pueden empatar, pero lo que es innegociable es la actitud. Yo el otro día vi un partido de pretemporada y había momentos que, de verdad, es que parecía que estaba viendo un partido, el primero de pretemporada. No había ritmo, no había intensidad, no había ambición. Y a la gente eso es lo que le duele. Cuando realmente te están vendiendo las opciones europeas, hay que demostrarlo en el campo. Porque el Celta, digo yo, ¿qué se jugaba el Celta entonces? Y Marcelino en rueda de prensa es capaz de decir que él asume la parte de culpa, por supuesto, y que no ha sabido motivar a sus jugadores. Que no hay que motivar a los jugadores. Bastante motivación es salir al campo con la Surigorri, con opciones europeas delante de tu público, ante un Celta. ¿Eso no es suficiente motivación para, los, para estos jugadores?
No, es que no hay que motivar a los jugadores, para eso cobran. Hablando alto y claro, totalmente. Para eso cobran, y cobran bien, y cobran mucho, y tienen la obligación profesional de darlo todo. Que lo dieron todo el otro día, pues es interpretable, ¿no? Pero hubo muchísimos fallos. A mí me parece que no. Yo creo que se podía haber hecho bastante más en ese partido, tanto por los jugadores como también por el cuerpo técnico, porque el baño táctico que le dio Caudet a Marcelino fue de aupa, ¿no? En todo este tiempo que está aquí nunca le dieron una paliza.
Luego hablaremos del tema táctico también.
Presenta a tu compañero.
Bueno, Iker, mister del Munguía, Gabón.
Gabón.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Y en el tema, bueno, con el Munguía vas como un tiro.
Sí, esta semana tenemos partido.
¿Cómo vais?
Estamos segundos y tenemos al Lemo a un punto, el Humoreón a dos, y vamos al Lemo el domingo.
Partidazo.
¿Sigue estando en el mismo campo de siempre el Lemo?
Sí, ¿no?
Sí.
Arlon Agusia.
Fue un campo mítico en su
época. Bueno, ahora de hierba artificial, no es natural, pero sí.
Estáis enchufados, ¿eh?
Estamos enchufados. Ahora hemos tenido el parón de Semana Santa, pero estamos con ganas y a tope a por el Lemo.
Y los que no están enchufados son los Leones, ¿eh?
No, esos no. Eso no.
El que está enchufado es Jonan Bustamante, muy buenas.
Gabón.
Siempre estás enchufado tú.
Yo siempre, sí, ¿no? Siempre. Hay que estar enchufado, si no, mal asunto.
Ten cuidado también cuando metes los dedos ahí, sí, en el enchufe,
sí.
Porque...
Sí, bueno, los pelos de punta no se me van a poner, no, pero bueno.
Ni a mí tampoco. Hacemos una pausa y vamos de lleno ya con la tertulia Betty Surekin.
Compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Carati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135x190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdi Etorbidea 9 Bajo, Bilbao.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurtzi, en la calle Itxasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. Amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa. Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega con más de 100 referencias. En Santurtzi, recuerda, Restaurante Suarri.
Bueno, vamos a retrotraernos a la previa del otro día, donde hicimos un comentario bastante amplio y extenso sobre la manera de jugar del Celta en general, ¿no? Y también sus antecedentes. El Celta llegaba con 6 partidos sin ganar fuera y 5 sin marcar un solo gol. Cuando empiezan perdiendo, nunca remontaron resultados en esta liga. O sea, era un equipo ganable en la medida en que las necesidades son distintas. Ellos no tienen ningún tipo de problema ni para atrás ni para adelante en la clasificación. Están insertados en el medio de la tabla, juegan por el orgullo y por, bueno, en fin. Pero que no se justifica el baño táctico que le dio, como decíamos antes, ¿no?, Coudet a Marcelino. Las claves son estas. El Celta normalmente juega con 4 atrás, 1, y después juegan 3 y 2. Hacen la presión muy adelantada, presionan bien tras la pérdida de balón, tienen un buen rendimiento físico, mucha intensidad en el juego, y tiene 2 constructores, ¿no?, que son importantes en el centro del campo, que son Beltrán y Denis Suárez. ¿Cómo se combate este sistema del Celta como para sacar partido en San Mamés con tu gente y con todo lo demás, y sobre todo con la necesidad imperiosa de los 3 puntos para seguir en la pelea por la clasificación europea, ¿no? A mí me parece que se equivocó totalmente Marcelino, porque nunca en el centro del campo mejoró ni las situaciones con respecto a los jugadores del Celta. La presión del Celta fue brutal. Y estos no dieron pie con bola. O sea, todos pases horizontales, sin mucha calidad técnica, sin peligro evidente, salvo un par de ocasiones y poco más. Creo que se tiraron 2 veces a puerta. Una cuando salió Raúl García, que parecía que cambiaba un poco la dinámica del partido por la intensidad que le pone el Rulo a los partidos, ¿no? Que un cabezazo y tal, pero en la primera parte me parece que un solo remate a puerta.
De Berenguer, una falta lateral y le pegó desde su casa.
Y un córner de Sancet que finaliza en área pequeña y lo despejan y es córner.
Pero no va ni a portería.
Bueno, eso no sabemos.
Pero... Tú que eres entrenador, a ver, ¿cómo plantearías el partido ante un equipo así, con esas características que tengo, con la presión adelantada, con mucho despliegue físico, con la línea defensiva adelantada también, porque tenía mucha gente acumulada ahí, había sitio para jugar a la contra o para correr, ¿no? Sin embargo, ni se corrió, ni se jugó a la contra, ni al ataque, ni nada.
Es curioso que el plan de partido a priori es el ideal para Marcelino, es lo que busca. Equipos que les gusta tener el balón, que dejan espacios a la espalda para transitar y para correr. Y es como has dicho, tácticamente el repaso del Celta fue muy grande. Los 4 jugadores interiores, Beltrán, Denis, Cherby y demás, pues en zonas interiores nos pegaron un repaso inmenso. Los de fuera, Muniain cerró poco y cuando cerraba progresaba el lateral y nos generaba muchos problemas. Y los 4 de atrás estaban fijados por sus 2 delanteros y no podían saltar de zona. Lo peor de todo no es cómo combates eso, es que no hubo ninguna modificación en todo el partido.
Esa es otra, en toda la liga.
Sí, en toda la liga, pero bueno, ayer viendo el repaso táctico que te da Coudet, que está a 13, 14, 15 puntos de ti, y no hay ninguna modificación salvo el cambio hombre por hombre, no sé, yo creo que un entrenador de la calidad de Marcelino debería de tener más herramientas y recursos para que los jugadores mejoren en el campo.
Pero además en la primera parte se ve además falta de intensidad. Yo, mira, ya no voy a entrar en táctica, que no soy entrenador y vosotros lo sois y lo veis mucho más, pero ya es intensidad. O sea, a ti no te pueden estar bailando con superioridad numérica por dentro, hay que achuchar. Y por lo menos, incluso lo digo, dar un viaje. Igual tienes que levantar a uno, hacer una entrada para incluso para que la gente se encienda. Si yo veía el partido sentado con mi hijo y hasta mi hijo me preguntaba, ahí está, ¿por qué no presionan? O sea, el Celta combinaba muy fácil por dentro.
¿Qué edad tiene Owen?
Antes, 6 años.
Pues mira, ya lo
y
veo.
Antes del primer gol, que Yuri no sabe dónde sale, Yuri sale arriba, o sea, se marcha mucho, pierde el sitio, le cogen la espalda, la jugada continúa y están combinando por dentro el Celta, haciéndonos un rondo y nadie mordía. El equipo basculaba, pero no presionaban, o sea, no iban a por el balón. Y por lo menos un poquito de ambición y de casta.
Sí, estamos hablando a nivel táctico, a nivel de estructura, a nivel de equipo, pero también a nivel individual hubo un montón de fallos, pero terrible, ¿no?
Hubo un par de cosas que me llamaron la atención y también recuerdo el partido de ida en el que el Atleti ganó 0-1, cómo se produjo el partido, cómo se produjo el gol, ¿no? Creo que fue en salida del balón del Celta.
El bacalao, sería en este caso.
Sí,
fue nuestro.
En este caso, el bacalao fue de Iñaki Williams, de robo de Sancet. Creo que fue en la salida del balón de la defensa del Celta. Ollán presionó bien, robó, le dio la asistencia a Williams y Iñaki, creo que aquel día, pues bueno, definió bien.
Batió por bajo.
Puntos,
sí.
Batió por bajo, eso es. Un partido que juegas contra un equipo que te juega con una defensa adelantada. Yo, mira, en este caso. No soy entrenador, pero sí que me llamó la atención que el jugador que en este caso es el que te puede dar un poco, pues bueno, alternativas a la hora de que te metan balones al espacio, ir a esos espacios, generar tú esos espacios que les sustituyeran en el descanso. Y no creo que tampoco, pues bueno, no estuvo muy acertado, pero creo que para lo que tenías que hacer no es un jugador que habría quitado yo en el descanso, a Iñaki Williams.
Ni a Sanchez ni a Williams.
Precisamente por encima con 0-2. Pues luego.
No, sobre todo porque, o sea, Williams tiene una velocidad que luego no define lo que se pretende. Una velocidad que obliga al equipo contrario a tener gente encima y no subir tanto. Porque si con Williams ahí no se pueden adelantar tanto la defensa. Entonces tiene más posibilidades en el centro del campo como para combinar y como para filtrar balones, ¿no? O sea, sí. Williams es un peligro.
No me gustó yo creo que la actitud, la intensidad del Atlético. Bueno, en este caso no tuvo intensidad. O sea, no me gustó absolutamente nada y sinceramente creo que es el partido que, pues bueno, hay días que sales enfadado, contrariado, pero este salí decepcionado.
Pero Marcelino además, si él lo dijo en rueda de prensa, este equipo sin intensidad es vulnerable y es que se vio claramente. Es que
es
a este
vulgar.
Equipo si le quitas la chispa, ¿qué nos queda? O sea, es que no podemos ni generar, ni apretar. Y el otro día esa fue la sensación que podíamos haber estado hasta el jueves jugando.
Todos los equipos. Cualquier equipo sin intensidad es vulnerable. Y más el Atleti.
Más el Atleti.
Pero en el segundo gol, por ejemplo, se ve cuando roba vencedor, lo que hace es meter un balón dentro a Williams, que lo que demandaba la jugada era o que venga Sancet o que rompa a Williams, porque había muchísimo espacio, es un balón que cogemos al borde del área. Creo que Williams hace el amago de venir en apoyo para luego romper, le da el balón, un balón dentro que yo no sé qué pinta ahí. Y luego la defensa del Celta en las anticipaciones estuvo muy bien, pero se lo pusimos muy fácil también porque eran bastante balones en apoyo y rupturas. Se la roban, William no sigue y luego lanzan y Unai no está acertado.
Para mí se equivocó con los cambios, o sea, esta vez Marcelino se equivocó, fueron realmente, no tenía mucho sentido, ¿no? Y había hubo cosas también del partido. Yo estaba viendo el partido ahí en la segunda parte detrás de la portería del Atleti, un poquito esquinado, y lo veía Nico sale al campo normalmente como para ser un revulsivo, que siempre lo fue, ahora ya no está, sí, ahora está en otro plan. Pero bueno, lo veía el chaval que se acercaba, estaba Pecha Román por detrás de él, y le hacía el gesto que se la tire larga para correr y para tratar de encarar, ¿no? Y se la daba siempre al pie y de cara. Entonces él tenía que devolver otra vez para atrás, la defensa del Celta se acomodaba perfectamente y no tenía más...
Y no avanzábamos.
Y se le veía mosqueado porque hacía gestos, Nico, como diciendo, dame la larga, y no, pases al centro del campo, vencedor y Vesga en la primera parte estuvieron horrorosos los dos.
Mira, no hay que centrar igual las tintas porque yo hubiera cambiado a todos al descanso, pero de verdad, o sea, a todos, pero... Tengo una imagen de Yuri Berchiche en el primer tiempo
que, no era
que empieza a gesticular así a la gente pidiendo movimientos. Ya había pasado, estaba en campo del Celta y empieza a gesticular así airadamente como diciendo, sí. A ver, ¿qué? ¿Alguien se me va a ofrecer aquí? Nadie se movía. Y eso que Yuri Berchiche hizo un partido también horroroso. Perdía el sitio, le cogían la espalda, precipitado con balón. Y bueno, caso aparte también, está claro que todos estuvieron mal. Pero el partido de Alex Berenguer, yo me quedé alucinado. En la toma de decisión, impreciso, incluso lento... De verdad, fue un partido, pero de verdad, para que realmente se den cuenta de qué es lo que no hay que hacer cuando te enfunda la Surigorri, de verdad.
Tuvo una opción clarísima en la segunda parte que recibió justo dentro del área.
Lentísimo,
y era solo
lentísimo, golpear.
Golpear y cruzar el balón porque era clarísimo. ¿Cuánto tardó? Y de repente empezó a tardar, le vino el defensa del Celta, se la robó, encima se gira como pidiendo, no sé si pidiendo penalti o qué. Yo en ese momento me crispé, me di la vuelta y me pire.
Bueno, sí que es un despropósito. Mira, tanto es así, Kevin, que el otro día después de la previa, cuando subimos el podcast a la web de Radio Popular, nos obviamos los comentarios. Simplemente pusimos las declaraciones de Marcelino con todo lo que dijo y no había más nada que decir, ¿no? ¿Qué se iba a decir? Ahora estamos hablando, pues ya estamos más desahogados, se fue un poco el mosqueo, pues ya pasó, ya no hay nada que hacer con esto. Estamos analizándolo de una perspectiva, entre comillas, objetiva. También nos pueden los sentimientos y nos puede la bronca, ¿no? De la mala uva de perder un partido que era fundamental, que nos estábamos jugando la temporada entera en 90 minutos, en 100 minutos, y que no se dio la talla. Por quinto año consecutivo.
¿Y sabes qué es lo peor, Fer? Que yo en el ambiente lo palpo hace ya tiempo. Es resignación. O sea, parece que la gente se acostumbra a esto. Yo el otro día salía de Samamés y no es el enfado de la gente de antes igual. No. Es, bueno, una más. Y eso es lo peor, ¿eh? Cuando la gente parece que se acostumbra a este tipo de situaciones. Porque ya hasta las normalizas. A ver, ¿cuántos meses de final de liga hemos tenido así los últimos años? Este equipo tiene un pico de forma, que es enero. El resto de equipos de la liga yo les veo más enchufados durante más tiempos de la temporada. ¿El Atleti solo puede estar enchufado en enero? ¿Cómo funciona esto? A mí me choca, de verdad.
La
choca.
Temporada pasada y la de Cuco, porque sí que es verdad que la de hace dos no la puedes tomar como referencia, porque como se jugó toda la recta final en un mes y como quien dice, pues bueno, igual fue, puedes decir, 3-4 partidos, no, bueno, 3, no sé si fueron 2 o 3, los dos últimos 3 partidos, que ya el Atleti se quedó sin opciones, pero claro, como fue cuestión de 6 días, 9 días, esos 3 partidos, no es como una temporada normal, no en condiciones normales. Por la temporada pasada creo que ya fue, no sé si fue marzo, abril, o sea, no recuerdo, pero una detrás de otra. Ganabas partidos sueltos que no te esperabas encima ganarlos.
Hay una realidad también que es indudable, ¿no? O sea, si pasa siempre lo mismo en todas las temporadas, algo no se está haciendo bien en cuanto a la planificación, porque se supone que el equipo tiene que llegar a tope al final, cuando están las finales de Copa, que no se compitió, ya estaban los jugadores en otra, o sea, no estaban físicamente ni con intensidad, tanto contra el Barcelona como contra la Real en las últimas finales que jugamos. Y pasó durante las últimas 5 o 6 temporadas, al final de todo, el equipo se va desinflando, cuando en realidad es cuando el equipo tiene que estar mejor, porque ahí se juega realmente todo, al final de todo, no al principio, ¿no? Lo del principio ya quedó atrás, al final se juegan las cosas.
Pero es complicado que todos los jugadores estén mal. O sea, tú ves el partido de ayer del Athletic y hay gente que no lleva jugando desde el principio de temporada tantos minutos. O sea, tú debería de haber diferentes picos de forma y gente en diferente condición física. No puede ser que estén todos mal.
Todos mal, es verdad.
O sea, lo que no puede ser es que el partido de ayer, es que ¿a quién salvas? ¿Ves el partido de Geray? O sea, es increíble las acciones que hace. ¿Ves el partido de jugadores que a priori son jugadores importantes en la plantilla? Muniain desaparecido. William, Sánchez, cambiados.
Berenguer
muy mal y jugó en 3 posiciones diferentes.
Vencedor súper impreciso.
Estuvo mal Unai, sí. A mí
Vesga desaparecido, sí. Generalmente, y aparte que luego si físicamente no estamos bien, o no sé si es físico o mental, porque habría que valorar si es más de Coco que desde el partido de Mestalla el equipo ha desaparecido.
Para mí es mental también, yo ahí lo tengo claro. Este equipo no suele gustar que se digan estas cosas, y menos a los jugadores, pero centran todas sus esperanzas en la Copa, tienen un desgaste físico y mental brutal, y luego cuando parece que no consiguen el objetivo es como que bueno, pues hay una relajación. Y es como que el equipo ya se deja llevar. Y es que eso va en el tema mental, yo creo. Y cada día lo tengo más claro. Mentalmente este equipo no es fuerte. No están preparados para estar 10 meses a fuego compitiendo. Tienen, parece, marcado en el calendario enero. Explotan al máximo, exprimen la naranja. Nunca mejor dicho, la naranja valenciana nos dio por ahí. Y a partir de ahí ya es como, bueno, por lo menos hemos estado ahí en Copa y ahora vamos a intentarlo. Ayer Iker Muniain, al término del encuentro, a mí no me gustan sus declaraciones. Iker Muniain al final dice que si dan las cuentas, todavía dan las cuentas, seguimos a 4 puntos, seguimos a más o menos igual y hay que seguir hasta el final. No, lo que tienes que decir es como capitán del Athletic que no se puede permitir hacer un partido así y vamos hasta el final a cambiar la situación, porque, por favor, ¿cómo se puede dar esa imagen el otro día en Samamés ante tanta gente en sus vacaciones, gente que se desplazó, gente ilusionada? ¿Cómo te vas a casa?
Recuerdo un señor que, pues, creo que de Sátiva, creo que de Valencia vino, 700 kilómetros ida, 700 vuelta, y su cara era un auténtico poema al acabar el partido. O sea, 700 kilómetros y ya 700 vueltas para ver lo que...
Mi hijo me decía, el camino de San Mamés, mi hijo me decía, joder, ay, está encima hoy el Celta, claro que se le puede ganar. Fuimos contra el Madrid el 22 de diciembre, pues lógicamente el Madrid es el Madrid, pero mi hijo iba convencido que al Celta se le ganaba, y creo que todos los que fuimos a San Mamés. Era un partido de sacar sí o sí y seguir ahí a un puntito el Villarreal y hacer lo que había que hacer.
Claro, porque el Celta no se jugaba absolutamente nada, o sea, nada de nada, ¿no? No es que tenía ningún tipo de motivación especial. Está en el centro de la tabla, no tiene nada que hacer ni para arriba ni para abajo. O sea, lo más normal es que el Atleti lo pase por encima.
3-0 y para casa.
Claro, es lo más normal, ¿no?
Pero yo creo que tampoco es eso, o sea, tampoco pedimos que el Atleti salga, arrolle 3-0, que sea mejor. Lo que yo
aunque
sí que
sea
vi,
1-0, pero que...
Lo que yo es lo que vi es al Celta muy cómodo durante todo el partido y cero exigido. Los jugadores jugaron muy cómodos, son jugadores de perfil de tener, de tener buen trato de balón, de intentar tener, pero es que en el segundo tiempo, el primero fue malo, pero es que el segundo no les incomodamos en nada, no llegamos nada, no apretamos, no somos intensos, no somos agresivos, no sé, yo creo que faltó mucho por parte de jugadores y cuerpo técnico y creo que vamos cuesta abajo desde Mestalla.
Vamos a hacer una pausa para reflexionar y atemperar las pulsaciones.
¿Sabes dónde está el mejor sitio para disfrutar de una amplia barra de pinchos, selectas raciones, el mejor café, buena música y una gran variedad de cervezas? Nosotros sí lo sabemos. En Derio, Devon's Tavern, en la calle Soyuve 6, disfrutarás del mejor ambiente para presenciar los partidos del Athletic. En Derio, recuérdalo, Devon's Tavern.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Aurera, aurera, Leti.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, el Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carrizado la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti! ¡Hilari!
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bai Orixe. Venga Va, ven y conócenos.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Nosotros nos caracterizamos aquí en esta tertulia, en este programa, por seguir hablando mientras está la publicidad, ¿no? Y seguimos hablando de fútbol y del Atleti, como siempre. Y una de las cosas que salió es saber cómo se gestionan en el vestuario los cambios para la segunda parte después de lo que estábamos viendo, ¿no? Yo dije unas cosas, otras...
¿Qué se le dice a los jugadores, Fer? Que nos hemos reído todos. ¿Qué les dirías?
Bueno, yo no voy a repetir lo que dije porque es un poco fuerte. Pero sí, exigiría. O sea, no salir... sobre todo los cambios, los chavales jóvenes que se tienen que ganar el puesto y todo lo demás. Salir ahí con un par y darlo todo a tope hasta morirte en el campo, tío.
Y o sea, tácticamente mueves algo.
Claro.
Pero por supuesto, sí.
La bronca está muy bien. O sea, quiero decir que está bien, que hay que espabilar a la gente, pero soluciones. O sea, yo os digo, vale, el descanso va a hacer cambios, seguro. Algo tiene que cambiar. No sé qué modificará. No esperaba que modificase estructura. Pero ves el equipo y dices, es lo mismo. Bueno, lo mismo empeorado, porque ya no tienes el recurso de correr a sus espaldas. Porque...
Claro. La bronca es para los que estaban, no para los que salen. Para los que salen es motivarlo, ¿no? Salir, o sea, vamos, salir que te estás jugando aquí un montón de cosas para tratar de ser titular en este equipo. A los chavales que salen, que también salieron con la caraja igual que los otros.
A ti, Fer, te habrá pasado como entrenador y a ti, Iker, que hay días que la cosa no funciona y se ve, ¿no? Pero rara vez es todo el bloque, 11, más los cambios. Es que realmente, si los analizáis, el único rulo que sale por su ímpetu, por su casta, ojalá hubiera más rulos en el equipo, sobre todo por actitud. Pero ¿se ha pasado alguna vez que haya un partido de esos, pero nadie?
¿Sabes qué pasa? Que tanto él como yo, como cualquier entrenador del mundo, tiene variantes para el sistema. Y aquí no, aquí siempre es igual, ¿no? En algún momento, si tú ves que el partido no funciona, claro, ni por
pues pones
derecha,
a tres por dentro, pones a dos arriba, a tres, claro, arriba, cambias algo.
Haces algo como para mejorar la situación, claro, porque si no hay manera, no hay manera, y estás perdiendo el partido y no hay manera, haz cambios tácticos para tratar de optimizar los recursos que tienes en la plantilla. Pero totalmente, bueno, eso no me voy a meter. Ya sabemos que Marcelino nunca jamás cambia jugadores, pero no cambia nunca el sistema. Y no conozco un solo entrenador en el mundo que sea así, ¿no?
Pero lo hablamos antes. Simeone ha llegado a finales de Champions, ha ganado Ligas, ha ganado Europa League jugando 4-4-2, una estructura muy clara de equipo, de bloque bajo, de apretar y de correr. Y vio un día que tenía que cambiar y tenía que modificar y puso una línea de 3, puso 5 y puso 2 delanteros. Y ganó una Liga el año pasado. O sea, quiero decir que yo no entiendo ese encorsetamiento, y más en el Atlético hay que ser mucho más adaptable. Es mi opinión. O sea, yo creo que al final aquí no fichas jugadores. Tenemos lo que tenemos y nos tenemos que adaptar. Yo creo que, joder, los jugadores tienen que tener alguna herramienta más para, sin quitarles a ellos la responsabilidad, evidentemente, pero alguna herramienta más para que puedan cambiar el partido desde otra manera que no sea el duelo individual que perdimos todos.
Sí, yo no soy un detractor de Marcelino, ni mucho menos. A mí me parece que es un buen entrenador, pero que tiene esa personalidad de no cambiar, ¿no? Allá él con su...
Además,
con su
lo hemos hablado muchas veces. El Athletic, categorías inferiores, Bilbao Athletic, que todos estos chavales que están llegando al primer equipo no están acostumbrados a jugar al 4-4-2, sobre todo la gente de dentro, pues el mismo Vencedor, el mismo Zárraga, o sea, lo han comentado.
¿Tú te acuerdas cómo funcionaba el Bilbao Athletic con Sanset, con Zárraga y con Vencedor?
Una maravilla.
4-3-3,
eso es otra alternativa.
Todas las categorías inferiores.
Que era un centro del campo, pero espectacular. Estamos hablando de otra categoría, pero ¿por qué no lo pueden hacer ahora con otra edad y con otras experiencias?
Intentarlo. Un día, 38 jornadas más las de Copa. Totalmente. Y que no se modifique ningún día. O sea, yo es que no he visto una cosa así en ningún equipo, entrenador, pero del mundo, ya no de la élite, sino de ninguna categoría.
Pero Iker, tienes ejemplos, ¿eh? Contra el Betis, tenemos que poner el partido en superioridad numérica, no hay variación. O sea, es que da igual el resultado, el minuto, la situación, la necesidad, el día de Mestalla. Por lo menos no había función de llegar, no había fútbol. Sácame al Búfalo, que lo hemos dicho mil veces. O sea, diferentes alternativas. Mira,
si estás en superioridad numérica, tiene que haber variación, seguro, porque tienes más espacio. El otro tiene uno menos. O sea, ahí hay que incidir como para ver cómo se le puede hacer daño a un equipo que está jugando con uno menos, ¿no? La variación es totalmente necesaria. Y la variación significa que cambien algunas cosas en la estructura del equipo como para sacar partido de esa ventaja que tiene por tener un jugador más. Pero no se hace. Se sigue jugando igual. Entonces, eso es lo que no lo entiendo, ¿no? Es un poco mi decepción.
Al final es que yo tengo la misma sensación que tenemos, bueno, prácticamente todos en líneas generales. Al final no voy a repetir lo que estáis diciendo, pero es que son evidencias claras, ¿no? O sea, sobre todo el otro día, pues bueno, tema de intensidad, de actitud, saber estar, tema de duelos. Pero en cuanto a lo táctico, pues no hay nada que destacar del Atlético, porque es como siempre lo mismo, pues al final no podemos, no, es que si hubiera, pues eso, alguna variación que debería haberla, pero como no las hay, ni las va a haber.
Y de todos modos, y volviendo otra vez a la parte de los jugadores, ¿no? El estado de Yuri no tiene nada que ver con lo que es Yuri. Unai Simón, inclusive, tampoco da la seguridad que estaba dando.
O sea, cambias a los 11, si
Vencedor,
puedes.
Tampoco, y es un chaval que siempre cumple, que siempre está ahí. No sé, todos los jugadores.
Es
William,
que ninguno. O sea,
ninguno, ¿no? Y a mí me parece muy raro todo esto.
Mira, con Unai Simón, en el propio campo, yo estaba centrado además en la zona de banquillos más arriba, yo veía el partido y parece un golazo. En directo, in situ, en San Mamés, desde mi posición, dije, joder, ¿cómo le ha pegado tú? Pero luego ves cómo está ubicado Unai Simón en el gol, el paso ese que da, está totalmente descolocado. Luego el balón hace el efecto que quieras, tal. También hay otra lectura. ¿Cómo le puede pegar sin ningún tipo de o sea, nadie le encima?
Yo lo vi claro, perfectamente desde la zona en la que estaba, que era tribuna sur alta. Y según le pegó al balón, vi el paso que hizo Unai hacia un lado.
Totalmente.
Y cuando se lanzó, que ya sabía que no llegaba... Por mucho que me vendieran que era un golazo, para mí fue un error clamoroso.
Pero yo creo que en ese gol es lo que hemos hablado antes, es mucha concentración. Lo primero, un balón dentro que no viene a cuento. Segundo, Williams no llega, se le anticipa el central y se queda quieto. Tercero, recibe solo, conduce solo un poquito y finaliza sin ningún tipo de oposición. Y si no hubiera finalizado tendría opciones de hacer más cosas. Pero, a ver, Unai Simón evidentemente no estuvo bien, Pero es que en el gol ya se ve, se denota pues que falta intensidad, falta concentración, falta estar donde tienes que estar, son muchas cosas.
Y quiero puntualizar una cosa, como tradición, ¿no? Como buen equipo de aspirina que es Atleti, ya de por sí, llevaba el Celta sin ganar 6 partidos fuera de casa, ganó y nos marcó gol un jugador que llevaba un año sin marcar gol.
Es una salvajada,
Entonces... Pues bueno.
Pero es que encima no han sufrido. O sea, lo peor es que tú ves el partido y el Celta no ha sufrido. O sea, no se ha visto exigido, no ha despejado balones del área, no se ha tenido que meter atrás. Ha estado cómodo los 90.
A ver,
90
el Celta, si llega a estar un poquito más enchufado en el tramo final, nos podía haber marcado un par de goles más, porque encima llegaban, generaban. Además, ves el 0-2 y piensas, bueno, igual hemos estado achuchando, ha parado el portero. No, partido plácido. O sea,
mira, toda esta debacle empezó cuando nosotros comentamos que nos quedaban 11 partidos, ¿no? 11 partidos y habíamos puesto 11 finales, porque era verdad, estábamos a 2 puntos del Villarreal, a 4 de los primos y a 6 del Betis, ¿no? Ahora nos queda el Cádiz, el Atlético, el Valencia, el Granada, el Osasuna y el Sevilla. ¿Se puede hacer la machada? Hombre, si se ganan todos los partidos, sí, pero no vamos a ganar todos los partidos, al menos que haya una revolución, un terremoto o algo.
Mira, aparte yo ya estoy, yo he venido dentro que cabe tranquilo, pero estoy cansado ya también del discurso de intentar vender la moto aquí a la gente. El Atleti no va a ir a Europa, el Atleti no merece ir a Europa. O sea, no vamos a ganar ahora.
Depende. Si gana todos los partidos, sí merecería ir a Europa, pero no va a ganar todos los partidos.
No vamos a ganar. Por eso digo que no merece y es que no lo va a hacer. Y aparte estamos siempre mirando, ¿no? A ver si ganamos este. Es que nosotros tenemos que ganar de 3-3 y el resto no sumar. El Betis tiene que ganar la Copa del Rey y tienen que pasar muchas cosas. Y además, primero el Atlético tiene que hacer sus deberes y no los va a hacer con esta actitud. Yo el otro día, viendo lo que quedaba de Liga, decía, ¿qué vamos a ir a ganar ahora? ¿A Cádiz? Cuando el Cádiz el otro día como convirtió al Barça, contra el Atlético de Madrid, contra el Valencia, contra el Osasuna, que hace 2 días el Osasuna estaba por ahí atrás y está al lado nuestro.
A un punto ahora.
Que yo creo que la lectura, mira, lo que yo pido ahora mismo es dignidad, que cuando se fundan las Urigorri den lo que tienen que dar y vamos a olvidarnos de Europa, vamos a acabar ganando los máximos partidos posibles y ya veremos. Pero yo ya es que no quiero ni hablar de Europa.
Mira, yo lo que haría es centrarse en el partido que el siguiente, ¿no? Olvidarse de todo lo demás. O sea, ver todas, o sea, desde el punto de vista táctico también, y desde el punto de vista del banquillo también, y los jugadores también, ¿no? Decir, bueno, ahora que nos toca el Cádiz, vamos a ver cómo está el Cádiz, está esto, ganó en Barcelona, ¿no? que se está jugando y lo que sea. Ir a por ellos solamente pensando en el Cádiz. Y después vendrá el partido siguiente, no hay que estar pensando o especulando lo que puede pasar en otros campos, ¿no?
Ya, pero la sensación que da es que la película esta ya la hemos visto. O sea, claro. Son 5 temporadas sin entrar en Europa. Igual no sabemos si nos da para entrar en Europa o no, pero la sensación que da que a partir de que se acaba esa fecha importante de Supercopa y Copa y opciones esto, como que el equipo baja mucho. Y yo creo que en el fútbol actual hacer picos de forma tan específicos solo para enero y el resto de la temporada, que estemos tan bajos, yo creo que no es así. Yo creo que es un tema mental, es un tema de estar concentrado y yo creo que hay más problemas que eso. Y claro, el déficit estructural que le hace al club teniendo los sueldos actuales que tenemos, estar 5 temporadas sin Europa, pues habrá que pensar muchas cosas.
Yo creo que los propios jugadores, de verdad, se centran en la Copa, en ese mes a tope de exigencia mental y física, lo que he dicho antes. Y hay un punto que luego hay como, bueno, pues ya por lo menos hemos hecho lo que tenemos que hacer. Seguimos ahí vivos en Europa, hay que intentar pelearlo, pero no hay una exigencia. Y luego, ¿qué es? No hay consecuencias. No hay consecuencias, porque no se hacen los deberes, no se logran los objetivos y no pasa nada. Y es que eso pasa en el Atlético, no pasa nada.
Yo te digo, a mí me parece que la derecha en este caso, como sea, son tantas temporadas y tantas experiencias iguales, ¿no? Yo diría, bueno, ¿tú cuánto ganas por temporada? Si no se nos clasificamos para Europa, tienes un 20% de penalización de todo tu sueldo de todo el año. Si te gusta bien y si no te vas, tío, porque que es así, ¿no?
Fer, pero eso puede sonar a demagogia que lo digamos nosotros ahora, pero es que es lo que está haciendo el Barcelona. O sea, llega a unos sueldos desorbitados de otra época y lo que está ahora es intentando pues bajar sueldos, intentar sacar dinero donde no hay. Y es que nosotros...
De los alemanes.
Vendiendo entradas alemanes.
Vale, pero también. Pero es que nosotros tenemos un problema gordísimo. O sea, con los sueldos que hay, si no entramos en Europa, con sueldos de Champions, que cuando nos metimos ahí en aquella época, Champions, Europa y demás, estamos arrastrando sueldos equivalentes a esa clasificación. Con lo cual, si quedamos novenos, es que no tiene nada ningún sentido. ¿Y ahora cómo le dices a Williams que se baje un 30% o 40%?
Y a mí me consta...
No, se los pones por contrato antes que empiece la temporada.
Pero a mí me consta que se está intentando hacer por objetivos hace tiempo. Bien, pero hazlo bien. En el Atleti se cobra esto. Yo entiendo que haya dos, tres jugadores diferenciales, de acuerdo, pero el límite salarial de este equipo, el máximo es esto, y en función de tu rendimiento ganas más, o incluso vas a ganar menos. Lo que ha dicho Fer, igual notas Europa, se te baja X. Marcas tantos goles, se te da tanto. Te llama la selección española, se te da tanto. Pero un fijo, y el que quiera bien, y el que no, pues igual tenemos que realmente pararnos a pensar qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir.
Es que en su momento claro, yo lo dije igual, ¿eh? Yo exactamente lo que acabas de decir ahora mismo lo planteé igual y puede parecer, a ver, puede ser complicado porque vale, tienes firmado lo que tienes firmado, pero es que al final las consecuencias de tantos años sin entrar en Europa, esos muchos sueldos en ese sentido para un equipo como el Atleti, para un club como el Atleti, creo que son inasumibles. Y si cada año no consigues entrar a Europa, pues igual tendrás que empezar a bajar cada año, pero ya por narices. O sea, por narices les vas a tener que ir bajando ese sueldo. ¿Por qué? Por no conseguir, lógicamente, esa clasificación a Europa, que es al final lo que te da el ingreso para tú poder sustentar tus gastos y los sueldos de tus jugadores. Pero gánatelo. Si no lo consigues, pues lo tendrás que disminuir. Pero porque no va a quedar más narices.
Eso
porque
una.
Va a ser una ruina, si no.
Eso una. Y luego los contratos en Athletic está bien que, bueno, pues que sean a medio plazo. Pero no puede haber contratos multimillonarios a 8 o 10 años vista. O sea, es que es una locura para el Athletic estructuralmente. Y ingresas 100, no puedes gastar cada año 130. Me he inventado las cifras, pero es que es de sentido común, es de empresa, es de gobernar un club. ¿Cómo se hace eso? Pues habría que verlo, pero yo creo que lo ideal es eso.
Claro, nosotros tenemos el hándicap de que jugamos con la gente de aquí y que no hay más, ¿no? Con respecto a otros clubes, ¿no? O sea, para mí es una maravilla. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con la filosofía. Vamos, no tengo ninguna duda de la filosofía porque creo que es nuestra seña de identidad. Pero los jugadores muchas veces se aprovechan de eso. Por eso piden contratos largos, porque tampoco quiere que se lo lleven a los mejores jugadores que tenemos. El club no quiere que se vayan. Entonces hacen lo posible por retenerlo de cualquier manera, ¿no? Pero que no se corresponde eso con la realidad, porque las prestaciones que tienen no son iguales a lo que están cobrando. O sea, no. Es lo que decía Kevin. O sea, vamos a ver, penalización e incentivación cuando las cosas van bien. Y ya está.
De todas formas, siempre estamos pensando, ¿no? ¿Y si se van? Pues igual es el día que tenemos que pensar que se vayan. A ver, es duro decirlo, pero igual hay un momento en el que realmente tenemos que pensar, ¿quieres irte? ¿A dónde vas a ir para empezar? ¿Quién se va a ir y a dónde va a ir? ¿Y quién va a poner a talegada encima de la mesa? Entonces, muchas veces es que es el miedo, ¿no? Si se van. Bueno, pues vamos a marcar las reglas del juego. Mira, ahora hay unas elecciones. Igual un presidente que venga tiene que poner las cosas claras y decir, mira, aquí se va el tema de los salarios, hay que hacer una cosa, somos Atleti, somos diferentes, pues vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas asumibles. Igual hay que hacer un cambio.
Sí, porque si todos los años terminas siempre en la mitad de la tabla, tampoco tiene sentido pagar
sueldos. Ahí voy. Pues igual tienes que dar menos dinero y a los chavales darles más opciones. Y podemos quedar toda la liga todos los años décimos. Entonces.
Dar un golpe en la mesa.
Pero que es que no es ninguna locura. Si los ingresos no dan para pagar los sueldos, habrá que adecuar los sueldos a los ingresos. Es que no es ninguna locura. Tampoco pedimos que jugadores top del equipo cobren 200.000 euros, porque eso no es real. Evidentemente, los jugadores top tendrán que cobrar más de lo que cobrarán los que están iniciando y demás, pero claro, llegando a unos límites y luego con un porcentaje que sea por objetivo clasificatorio, que es lo que te va a dar los ingresos.
Aparte, Iker, desde fuera os digo, nosotros somos Atleti, lo sentimos, de acuerdo, desde fuera, ¿la gente que ve este proyecto es apetecible? ¿La gente desde fuera realmente, el Atleti que es tan interesante como antes? Ahora muchos equipos tienen opción económica, tienen Europa, tienen otras opciones que antes no tenían. El Atleti ahora está perdiendo crédito y a medida que no estamos en Europa, perdemos más.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, Poco podemos hacer, pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Granja Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Granja Norte, tu tienda online. grapanorte.com. Lapurdi Etor Bidea 9 bajo, Bilbao.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurchi, en la calle Itzasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. Amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa. Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega con más de 100 referencias. En Santurchi, recuerda, Restaurante Suarri.
Bueno, vamos a... ya nos hemos desahogado con todo lo que hemos dicho y lo que pensamos. Es duro, pero pensamos que es real y es honesto también dar nuestras opiniones con respecto a lo que estamos viendo, y no es una pataleta, no es nada, simplemente es el... es consecuencia otro año más de las cosas que...
Y dicho esto, Fer, nosotros no nos caracterizamos ni mucho menos por ser tremendistas, ni críticos, ni negativos, porque es que realmente no lo somos.
Es más, somos Betty Zurekin.
Pero si hoy... hay que decir esto, es que hay que decir... ¿cuándo lo vas a decir? Es que hoy es un día para realmente apretar un poco las tuercas, que espabilen y que se den cuenta de lo que hay. Porque yo soy de los que encima intento defender a los jugadores muchas veces. A veces se les critica de forma desmedida, se les ataca fácil, pero es que hoy a los jugadores, a Marcelino parte, por supuesto, porque es el máximo responsable como entrenador, pero yo hoy sobre todo... centro de las tintas en los jugadores, pero que Marcelino no mete el pie, es que Marcelino no presiona, que Marcelino no va a la disputa, que Marcelino podía haber tomado otras decisiones, sí, pero el otro día salieron muchos jugadores del Atlético con la Surigorri al campo y que la mayoría andaban,
Nosotros tenemos la obligación de comentar lo que vemos y lo que pensamos y lo que consideramos, ¿no? O sea, más allá de otro tipo de planteamientos, sí. pero somos honestos en esto. Yo creo que la coincidencia con toda la gente de fútbol y del Atlético que hablamos está en esto también, porque es una cosa que se ve, que es obvia ya después de tantos años, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Y por algo hay, siempre, toda consecuencia viene de una causa primero. Y la causa es evidente que es la que hay y que nos mantiene en una línea que no nos lleva al triunfo, que nos lleva siempre a la decepción, ¿no? Entonces, bueno, estamos decepcionados. Esa es un poco
la cuestión no, la cuestión no es que seamos negativos o críticos, es que en ese sentido...
Es que nosotros no lo somos nunca.
Claro,
nunca.
Somos realmente es que somos realistas, o sea, en el momento en el que el equipo lo hace bien, se les ensalza. En el momento que hay que apretar las tuercas, se les tiene que apretar. Entonces, en ese sentido también hay que tenemos que y creo que tenemos ese equilibrio en ese sentido. Lo que estamos hablando es de una auténtica evidencia, o sea, yo a día de hoy y hace un par de semanas, el hecho de estar intentando, bueno, el equipo que estuviera luchando por entrar en Europa contra equipos del nivel y del potencial del Villarreal, por ejemplo, que es un equipo que a día de hoy está a años luz del Atleti, es así de triste decirlo, pero es que es una evidencia, una realidad, o sea, a años luz. En cuanto a potencial de plantilla, bueno, sobre todo eso, potencial de plantilla. Y se está viendo, pues el trabajo bien hecho de años te lleva a cotas altas. El Villarreal en este sentido está trabajando muy bien, con jugadores de mucho potencial, que están llegando donde están llegando. A día de hoy es un equipo que está en semifinales de la máxima competición europea, por méritos propios, por su propio potencial. Creo que el Atleti a día de hoy, intentar luchar por entrar en Europa contra un club de esas características, me parece totalmente, pensar en ello, me parece totalmente inviable. Sí que es verdad que la ilusión la vas a tener siempre, al final somos del Atleti, y hombre, lógicamente quieres que tu equipo intente pues que esté ahí, pues te ilusiona, pero cuando ves las carencias, al final, es que es, pues eso, es una evidencia y una realidad. Y no es ser crítico ni ser negativo, sino hablar desde lo más evidente, o sea, quitarnos esa venda de los ojos. O sea, hay que hablar desde la realidad, desde lo que pasa hoy en día, que sí, es así.
Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero te voy a hacer una penalización, que es una cervecita. Vamos a ver, primero, en un momento de tu alocución dijiste gol en vez de bacalao. Eso es
bueno,
primero.
Sí, la
verdad. Y segundo, somos realistas. Eso tampoco se puede decir aquí.
De realidad.
Sí, bueno, pero es que suena feo.
Pero, ¿cómo podemos hacer los partidos que hicimos en Samoes en Copa contra el Barcelona y contra el Real Madrid y luego hacer la semejante trufa, despropósito que hicimos
porque el Atleti es así.
Celta?
Pues porque el Atleti es así año tras año. Y siempre pasa lo mismo. Que
es ambición,
llega...
es cabeza, ambición. Es concentración, es querer, es estar, son muchas cosas.
Pero
o sea,
yo creo
no
que
se
también...
puede jugar tan bien y tan mal en dos partidos. Y no son dos, son
muchos. A nivel de club, yo hablo de club, más exigencia. O sea, la palabra exigencia tiene que estar en Lezama desde que son chavales, desde categorías inferiores. A los niños también hay que enseñarles qué es el Atleti, hay que valores, que vayan aprendiendo y que realmente en el primer equipo vean buenos ejemplos. Y no tienen muchas veces buenos ejemplos. Y por eso hay que, desde el principio, hay que cortar ese tipo de cosas, porque vemos cosas que no son los mejores ejemplos.
Kevin, pero hace poco dijo el presidente que iba a dejar el club en una situación deportiva institucional envidiable. ¿Cuál es la situación deportiva envidiable que tiene a día de hoy el Atlético?
Pero lo que está pasando no se lo esperaba nadie, ¿eh? O sea, por la línea del equipo. O sea, lo que pasa es que fue una línea hacia arriba hasta un momento determinado y luego para abajo.
Pero siempre,
¿no?,
pasa, de enero a junio, llevamos 5 años,
claro,
igual.
Él no se lo esperaba, ni nadie se esperaba un final de temporada.
Y yo aquí no señalo a Marcelino, yo cada día lo tengo más claro, de verdad. Yo creo que esto no es un problema de entrenadores. Han desfilado bastantes. Al final todos salen por la puerta de atrás, la mayoría.
Devorados,
llamado como quieras. Y yo creo que esta plantilla, por eso he dicho antes, que la exigencia no es la que hay que darles. O sea, hay que darles más, hay que achucharles más. Y claro, ellos viven tranquilos, ellos, pues eso, Real Madrid, Barça, las bufandas, Opa Atleti, Betis Urekin, tal. Pero que hay que ser mucho más regular. Que el Athletic tiene que ser un equipo más regular, porque puede serlo, pero eso es exigencia. Y es exigencia y sobre todo también autocrítica. Y cuando pasan desastres como los del domingo, porque digo desastres, porque hay que fumarse lo que nos fumamos el otro día todos, infumable, tiene que haber consecuencias. Porque a mí me da la sensación que les da igual. Ahora tienen la suerte de que el jueves hay partidos, que no hay tiempo ya. Ya el Cádiz está a la vuelta de la esquina. Ahora, bueno, irán a Cádiz, venga, hay que pelear, tal. Ojalá haga un buen partido.
Bueno.
Pero de verdad, exigencia y autocrítica.
De acuerdo.
Que no la hay.
Totalmente de acuerdo. Vamos a cambiar de tercio, porque si no podemos estar hablando 4 horas de lo mismo aquí y ese mosqueo es evidente, ¿no? De parte de todos. Y por supuesto, Kevin, exigencia total. Tanto exigencia cuando corresponde y palmadita cuando lo hacen bien también. O sea, pero la exigencia va por encima de la palmadita. En fin, y ya estamos un poco cansados de que todos los años pase lo mismo. Eso es una realidad. Y no es solamente el Atlético, cualquier equipo de fútbol del mundo, cualquier club, en cualquier club la exigencia es máxima, si quieres competir. Y si no tienes la exigencia, pasa lo que pasa y no compites y bueno, estás siempre...
Para conseguir tus objetivos, si no hay una exigencia para conseguir los objetivos que te has planteado, apaga y vámonos.
Mira, uno que consiguió los objetivos es Piqué. Piqué consiguió los objetivos.
Beckenbauer.
Se lleva 24 kilos de comisión por llevar la Supercopa Arabia Saudí. Ayer estuvimos viendo la rueda de prensa. A mí me da la impresión...
Es surrealista todo.
Primero, miraba para abajo todo el tiempo. Miraba para abajo, no miró a la cámara una sola vez. Me parece que tiene la conciencia un poco trastocada, o no. También me parece que tiene una jeta bastante considerable, que es mucha pasta la que se lleva. Por ahí la gente está diciendo... mandamos en uno de los podcasts del programa un oyente dice... Pone aquí, no en el podcast, después de estas declaraciones. Tan sinvergüenza es él como la mujer, dos corruptos más en España. Yo le contesto, no es corrupción, es legal la intermediación, es verdad. Pero lo que no es de recibo es la falta de ética de Piqué, de Rubiales y de la Federación. Y que son unos caraduras y unos sinvergüenzas sin ningún tipo de escrúpulo.
Estima a un jugador en activo, implicado en todo el asunto... O sea, las grabaciones esas de Rubi hablando de kilos como si fueran aquí, ¿no
sabes?
Otro
Geri y Rubi.
O sea, que juega la competición, ¿vale? Que entiendo que él en su momento estuviera en la selección española, que coincidiera con Rubiales como presidente, él como en este caso como jugador. ¿Vale? Que pueda existir ese buen rollo entre comillas, pero yo creo sinceramente, un jugador en activo, un jugador que encima de un equipo que precisamente compite esa competición año tras año, o si no, hacen para que la compitas. Y pues sinceramente creo que en este caso supera lo que creo que son los criterios éticos y morales del fútbol en este sentido.
Pero yo creo que el foco, ponerlo en Piqué está bien, pero es que el que organiza la competición es Rubiales. O sea, quiero decir...
Sí, pero lo consiguió Piqué, porque si no, no había...
Sí, sí, pero quiero decir, pero Rubiales lo que debería hacer es buscar lo mejor para todos, ¿no? Y aparte de lo que va a ganar la federación, lo que no tiene sentido en una competición que hay cuatro equipos, que dos vayan casi por decreto y cobren ocho, y luego los otros dos, bueno, va, les damos un kilo a estos que no pintan.
Uno o dos y de consuelo, pues bueno, por venir, o sea, sí. Ahí está lo grave.
Lo de Piqué está mal, pero lleva haciendo negocios desde hace tiempo, pero es que lo de Rubiales es inconcebible que un presidente de la federación encima luego diga que lo hace por y para la gente y se lleva el partido a donde se lo lleva, a Arabia Saudí, que allí no van a ir la afición y encima los equipos que van cobran una miseria.
De todas formas lo criticamos en la Supercopa, decíamos que no hay derecho, ¿no? ¿Por qué van a cobrar 8-8 y los otros las migas? En cualquier campeonato que hemos jugado todos, de verano, de tal, el primero cobra esto, el segundo esto, el tercero esto y el cuarto esto. Siempre es el primero, evidentemente,
por
el que
clasificación,
más.
Evidentemente,
ya está. ¿No? Tú vas a un torneo, has llegado ahí, oye, por méritos propios, los cuatro primeros, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro.
Sí, pero esto es España.
Esto es una vergüenza.
Claro, esas cosas pasan aquí nada más. O sea, vas a jugar sin tu gente a un país que está lleno de camellos, que no ven un balón en su vida, y tienes que ir ahí, ¿no? Te vamos a dar un kilo y medio al Atlético. O sea, es una vergüenza. ¿Por qué un kilo y a los demás ocho? ¿Y por qué Piqué se lleva cuatro kilos por estar ahí haciendo la intermediación, mucho más que los equipos que están compitiendo? A mí me parece que es
surrealista.
Es vergonzoso.
Pero eso lo ha aceptado Rubiales. O sea, Piqué le ha ofrecido un negocio, ¿no? Y Rubiales lo ha aceptado. Con esas condiciones, con el dinero que se lleva Piqué. O sea, es que Rubiales no puede permitir que en esto Cosmos se lleve más dinero que que los dos que están participando en la competición.
Mira,
es que no hay por dónde
y
cogerlo.
Y mira si somos ilusos, que yo me acuerdo que decía, ¿no? Cuando se iba a Arabia la Supercopa, decíamos, mira, sería muy chulo, por ejemplo, hacer rotatorio. Una semana, o sea, un año en Sevilla. Las cuatro hinchadas van a Sevilla, impacto económico para la ciudad. La siguiente, en Madrid. La siguiente, que sea rotatorio, pero hacer una especie de Final Four, un fin de semana de fútbol total, porque a mí el formato me encanta,
sí.
Y se lo llevan a Arabia. Para que Piqué se lleve la pasta y el Mortadelo también.
Piqué y vamos a ver, aquí tengo una noticia aquí que está diciendo 40 millones de euros recibe la Federación Española por cada edición de la Supercopa que se celebre en Arabia Saudí. La empresa de Piqué se queda con cuatro, cada una hicieron unos cuantos años, lleva 24 millones él a su bolsillo, ¿no? Es un jugador
¿Y
en
si
activo.
El Barça no va a la Supercopa?
No, él cobra igual. O sea, él cobra igual. O sea, él se asegura de todo tipo de cosas. Y a mí lo que me mosquea de todo esto es también que un multimillonario con el fútbol, pero es multimillonario, que no le hace falta para nada. O sea, que pase por encima de equipos, ¿no? De equipos rivales que tienen el mérito de haber quedado para jugar esa competición, que el protagonismo lo tienen que tener los clubes, ¿no? Ni Piqué, ni la federación, ni nada. O sea, el club que va, si no cobran todos igual...
Que está hablando como si fueran bocadillos, para ti un kilo, para ti ocho, claro. Para mí, como estamos repartiendo aquí.
Pero ahora
la merienda.
Las cartas están sobre la mesa. Los próximos que vayan a Supercopa, no sé quiénes van a ser, pero ya saben cómo funciona y que tomen las decisiones que tengan que tomar.
Sí, no hay
o sea, es una tomadura de pelo. A mí me parece una tomadura de pelo. Tú vas a Roland Garros y el que gana Roland Garros tiene estipulado un premio. Luego en publicidad ganará más, pero el premio por la competición es el que es. El segundo cobra X,
pues claro,
los semifinalistas cobran X.
Como los torneos...
Como las cosas realidad, serias. Eso, pero claro, esto es España y en España pues se dan este tipo de cosas.
Mira, imagínate si el Atleti hubiese ganado la competencia y le dan un kilo y pico, no sé cuánto era, un kilo y medio, una cosa así. Y los demás que perdieron se llevan ocho kilos cada uno. O sea, que es que no tiene sentido. Es una forma de corrupción ética... impresionante, es una sinvergüencería muy clara.
Y alguno decía que no vayan, y luego lo explicábamos, claro, no vayan, pues te imagínate, te pueden también poner una sanción, te pueden al filial, por ejemplo, del Atleti le pueden descender, o sea, puede haber consecuencias, porque tú estás metido en este circo, pero evidentemente, después de estas conversaciones que se ha publicado, que se les ha visto el culo a todos, yo creo que podrán tomar medidas o esto habrá que gestionar de otra manera.
Plantarse todos,
no sé.
En su momento se tendría que plantar todos los clubes, pero no solo los que juegan la Supercopa, todos.
Bueno, y no hablemos de la liga, porque entre Rubiales y Tebas tienen ahí una guerra también.
Es que eso es otro capítulo.
Y es eso, estamos todos metidos en esa historia que no tiene.
Lo peor de todo es que a mí personalmente tampoco me extrañan exceso. O sea, me parecen como más chascarrillo de ver realmente lo que pasa, pero extrañar tampoco me extraña tanto después de llevar a Arabia Saudí y viendo el formato de competición y cómo lo han hecho. Así que
sí que se veía en su momento, y más cuando ya encima estás dentro, ¿no? Que cuando en su momento tomaron esa decisión y la llevaron a Arabia Saudí, estaba claro que era por tema de dinero. Lo que no podías llegar a pensar es cómo estaba gestionado todo o cómo se movió todo hasta que sale y te enteras. Pues hombre, eso al final es lo que te indigna, lógicamente.
¿Cómo
¿no?
reparten la viruta, Fer? ¿Y no nos pueden salpicar a nosotros un kilito aquí, a los cuatro?
No, yo no quiero dinero sucio.
¿Que no qué?
Sucio, no.
Y luego encima salió Rubiales en su momento diciendo que, bueno, que iban a democratizar el país, que si las mujeres iban a ir al partido. O sea, es una milonga de un nivel tan grande y es todo por la pasta.
Esa es otra. Es ir a jugar a un país donde las mujeres...
Y tanto no pueden ir al fútbol.
Piqué dijo hace poco lo de la Superliga, que el fútbol pertenecía a los aficionados. Y luego negocia llevar... una competición en la que participa a priori los cuatro mejores equipos de España y se va a Arabia Saudí. O sea, es que no tiene ningún sentido por donde lo cojáis y todos se mueven por el dinero, evidente.
Pero luego te venden eso, te venden la ética, te venden la moral. Pues bueno, ya encima, se les está quitando las caretas a todos ellos.
Es que encima fue el primero que mediante un tuit el año pasado, que ahora es cuando se va a cumplir el año de cuando se creó o se oficializó el hecho de lo de la Superliga, ¿no? Fue el primero que puso un tuit y que dijo que el fútbol era del pueblo, ¿no? Y yo me reía. Digo, y claro, ya encima te sale esto, pues, esto ¿cómo no te vas a reír?
Esto se lo inventó Piqué. Se lo inventó Piqué y le vino a la cabeza con su modo empresario. Sí, dice, vamos a jugar a un país donde da mucha pasta.
Pero si también consiguió para el Barça, ¿no? El patrocinador este...
Sí, Rakuten.
Rakuten consiguió él. O sea, un jugador en activo del club te trae... O sea, el mayor pastizal... O sea, él...
A ver, es un fenómeno, hay que ver que es un fenómeno.
Sí, o sea, pero que choca, ¿no? O sea, ¿cómo no va a jugar ese tío? ¿Cómo le vas a echar tú a Piqué si te trae toda la pasta del club?
Igual que un ascenso de un equipo, ¿no? Que en este caso estaba en regional, que era el Andorra, que por mucho que tendría su empresa, pues lo lleva.
Y quedan dos minutos, ya tenemos que terminar y ya para concluir, ¿no? O sea, yo te digo cómo fue la historia, te lo cuento. Así, venga. Piqué lo llama por teléfono y le dice, Rubi, ¿dónde podemos sacar un poco de pasta? Yo tengo una idea. ¿Qué te parece? ¿Vamos a jugar a Arabia Saudí? Dice, no, que ahí en Arabia Saudí... No, que igual te puedes... No sé, nos podemos llevar unos cuantos kilos. Dos palos para acá, dos palos para allá. Al Atleti le damos esto, al otro...
Repartiendo la merienda.
Al Madrid, al Barcelona le damos 8. ¿Qué te parece? Tú dices, buena idea. ¿Cuánto se lleva la federación? 40 kilos.
Venga, vamos.
40 kilos, vamos. Así fue. Eso fue una conversación entre personajes.
Viva el fútbol.
Nada, un minutito y vamos a hacer un análisis rapidísimo de lo que nos espera contra el Cádiz. Yo empiezo yo porque estoy hablando y os dejo a vosotros. El Cádiz ganó muy bien ayer, me encantó el partido del Cádiz, el Conan hizo de Conan otra vez, y el Barcelona se queda con el mosqueo que tenía la grada de animación vacía, porque la pela es la pela, y los que estaban ahí fueron al partido con los alemanes, vendieron su carne. Ahí lo dejo.
Pues yo solo voy a decir que todo lo que hicieron contra el Celta, que no lo hagan contra el Cádiz, por favor.
Yo después de ver ayer al Cádiz, que no fue casualidad que ganase, porque aparte del gol tuvo ocasiones en transiciones, va a ser un partido muy difícil, y viendo la actitud del equipo del otro día, a día de hoy veo favorito al Cádiz para ganar el partido.
Partido complicado que... En este caso el Cádiz se está jugando la permanencia, el Atleti pues a día de hoy no sabemos a lo que se juega, y creo que si sale con una imagen totalmente diferente a la del domingo, quizás pueda competir el partido.
Bueno, ahí lo dejamos.
Mejor dicho, yo todo lo que no hicieron en el contra el Celta, que lo hagan contra el Cádiz, por favor, y actitud con C.
Yo
creo,
a mí me gustaría ganar 0-8, pero me parece que va a ser complicado. Vamos a despedirnos al grito sagrado, como siempre, pase lo que pase, esto es Betis Urequín, vamos.
¡Aupa Atleti!
¿Sabes dónde está el mejor sitio para disfrutar de una amplia barra de pinchos, selectas raciones, el mejor café, buena música y una gran variedad de cervezas? Nosotros sí lo sabemos. En Derio, Devon's Tavern, en la calle Soyuve 6, disfrutarás del mejor ambiente para presenciar los partidos del Athletic. En Derio, recuérdalo, Devon's Tavern.
¡Aurera, Aurera, Atleti!
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, cuatro junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carrizado la 5, bajo la torre Iberdrola. Enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bai Orixe. Venga Va, ven y conócenos.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning. En Yurreta, autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.